¡Cácate!
¡Olis!
¿Cómo andan?
¿Qué dice?
¿Qué dice? ¿Cómo andan, amigo? Bien, Matías, me gusta Matías, lo quiero mucho, Matías.
Mate un crack.
¿Sabes lo que tenemos con Matías? Esa relación de que como no convivimos, te llevas mejor con la gente que convive poco, ¿eh?
Las relaciones sin convivencia son mejores.
Bueno, pero viste que cuando uno ve, a veces no ver tanto a las personas...
Enfría el vínculo de
a mí me pasa... No, lo mantiene...
Por ejemplo, si yo viniera todos los días, ya estaría absolutamente desgastada.
No, porque contigo es un amor profundo, sí, como la canción de Jaime.
No, pero es distinto. Una cosa son dos veces por semana.
De tu lado, a mí me encantaría
sería recíproco. Pero es la realidad. Una cosa es venir una vez por semana, como Leo, o dos como yo, otra cosa todos los días, genera un
desgaste. Pero no, te voy a poner un ejemplo. Viste, ahora no se da tanto, o por lo menos yo no conozco tanto, capaz que sí. Antes, viste, que había siempre un hijo que se quedaba viviendo con los padres. En la casa de los abuelos de ustedes, ¿no? Había siempre un tío, siempre se daba mucho. Capaz que ahora se da menos, ¿no? Por lo menos. Por lo general, ese tío es el que se lleva peor con tus abuelos.
Sí, claro.
El que vive con los abuelos, digamos.
De la convivencia.
Porque viven juntos. Vos vas a visitar los fines de semana, las cosas, y la cosa es como más. A mí me pasa cuando voy con mis amigos para afuera, está, dos noches. Ya después querés. Y lo seguís ahorrando, pero si vos estás, ya está.
Ahora voy a decir que dos y ya está.
Bueno, no, si te vas de viaje es más, pero digo, por lo general...
Ya para afuera, sí.
Yo no podría vivir, aunque sea con mi mejor amigo ya, vivir.
En un viaje al exterior estás más...
Y bueno,
más
noche sí, lo hemos hecho acá.
Claro, yo estuve una semana con Pablo y la convivencia fue muy buena.
Mm. Bueno, en el Copa América, el Mundial, de Copa América.
Sí,
Copa América,
Jorge.
El aditivo de la convivencia mía con Pablo en República Dominicana es que para él era un honor o cumplir un sueño, como quieras, como quieras. Sí.
Él lo vivía así, vos sabés que hablaba con él, decía...
Tiene esos
Lo habíamos vivido en la Copa América, que habíamos convivido juntos. Incluso durmiendo.
Pero vos en la Copa América no fuiste.
No, yo me refiero a la Copa América 2011, Argentina.
¿Por qué me dejaste tirado? Porque fuiste de una mierda.
No, yo estuve en pareja unos días y otros días con vos. Pero, por ejemplo, con Pablo dormimos una noche en Junín, o dos noches en Junín, ¿te acordás? Una cosa más rara. Que querías ir a ver un monumento de Atilio García.
Buscar el cartel de Junín. Yo estaba muy excitado.
Primero averiguaste si había algo de Atilio, claro. Y no había nada.
Porque era juninense
Atilio. Sí.
Claro. Pensaste que todos los juninenses tenían la admiración que tenés vos por él.
Y después
Y
en Buenos Aires capital también dormimos uno.
Pasó lo mismo en Chipoleti con Homan. Cuando me enteré que estaba manejando un taxi, dije, hay una ciudad construida al pedo acá. Si no le agradecen a un ídolo de esa dimensión. Claro,
tuvimos un rato nomás ahí en Chipoleti.
Sí.
Pero se notaba que estaba lindo el Chipoletti.
Sí, sí, sí. Veníamos de una experiencia dura. Cualquier cosa,
¿Para qué hicieron
Siria en Chipoletti?
¿Qué hicieron en Chipoletti?
No, vamos a hablar de eso porque ya nos trajo problemas.
Pero en Chipoletti, ¿qué estaban haciendo?
Hicimos una escala,
para hacer un programa. Veníamos de otro lugar, hicimos una escala, hicimos el programa y nos fuimos.
¿Un programa de tele, de Canal 10?
No, de la mesa de los galanes.
De la mesa
de...
Pachita, ibas a decir algo, te estamos interrumpiendo permanentemente.
Es que decía, el vínculo también que generan de la convivencia... Uno que viene de vez en cuando también queda desenganchado de los comentarios. Por ejemplo, todo lo que hablaron posterior a esto, Chimbolati, no sé qué.
Se
trata. Y lo peor es que no me importa. Tiene su desventaja.
Y le parece el rastro a cosas que se dicen al aire en el programa en el que vos trabajás. Ese es jodido. A mí nunca me había pasado. Yo jamás había trabajado en un programa de radio diario al que fuera solo dos veces por semana.
¿Y la gente te comenta?
Pero mi gran dilema siempre es... ¿Yo debería escucharlos cuando no vengo? ¿O no? A veces puedo, a veces no. Y escuchan todo el programa. Y si no lo escuchás el programa, quedás por fuera de un montón de cosas que después se ponen en el grupo de WhatsApp. Yo no sé de qué están hablando.
Sí.
Si viniera todos los días, yo sé todo de lo que están hablando.
Bueno, yo ahora en noviembre, que no vine ningún viernes, los vi un par de veces por YouTube, en la tele.
¿Bien?
Sí.
Bien pobre, ¿no?
No. ¿Por qué? Porque me acostumbré a poner luso y después dije, pero los güeyes también están en vivo. Y entonces mientras estoy escribiendo los veo y les robo chistes, claramente.
Bien.
¿Qué ves de luso? ¿Qué ves de luso?
El programa de los...
Nadie dice nada.
Ese.
¿Te gusta eso?
Sí. Primero lo miré a ver qué historia con esta ¿qué gente pasa? Que, claro, ¿por qué tanta?
Pasa mucho eso, que uno entra por curiosidad, a ver qué es lo que le gusta a la gente, y decís, ah, con nosotros,
claro,
le gusta a la gente.
En realidad, claro, en realidad la primera vos decís, pa, la verdad, no, no, y seguís pensando, no entiendo por qué le gusta. Pero lo mirás dos o tres veces para ver, y claro, y ahí.
A mí pasa mucho con las series o contenidos.
Que no es tan diferente con lo que pasa con la mesa de los veranos.
Me pasa con las series o contenidos o películas. ¿Qué pasa con Harry Potter?
Claro,
lo mismo, lo voy a mirar con un poquito más de éxito ellos, ¿no?
Un poquito. Sí.
¿De quién? ¿De quién?
De Luz. Un poquito más de éxito, ¿no?
Lo mismo, pero le interesa mucho.
Son
más gente.
Un poquito más lindo.
Sé que para más jóvenes. Sé que Pablo tiene algo por comentar, pero antes me permitís un segundo, porque creo que es de hombre reconocer algunas cosas. Tal vez fue muy vehemente con lo que dije ayer del tema de la fiesta. Sino ayer fue la fiesta de las niñas.
No tiene nada que ver con esto, ¿no? Otro que está comentando que justo tuviste que ir al colegio después.
No. Ayer fue la fiesta de las niñas.
Por eso me lo perdí. Fuiste muy duro con las fiestas de fin de año en general.
No, porque la fiesta de fin de año para mí está muy bien.
Ahora están bien.
La fiesta de año está muy bien. Se motiva, las niñas o los niños bailan. Hacen.
Cantan a veces.
A mí me encantan, los niños cantando, ya lo hablamos.
Buah, esto. Por favor.
Aparte, el coro de ahí tiene. Elige buenas canciones. Yo estoy en las
intermedias. ¿En el anfiteatro?
El día de la familia, en no sé cuánto, eso sí. Pero,
¿se usa otro lugar o van al anfiteatro?
No, en el patio.
Ah, patio. ¿A vos no te gusta el Family Day?
No es que no me guste, se exagera, pero eso ya hablamos ayer. No tiene por qué.
No lo tengamos mal.
Muy linda y muy emotivo todo lo de ayer, porque el niño va pasando de algo a algo.
Yo necesito background, necesito saber qué dijiste ayer.
Que me parecía que era exagerada la cantidad de veces que hacen cosas
qué?
En ponele,
llevándolo en un extremo, diciendo vos, la verdad, la hinchada de Cerro son todos unos mugrientos, unos piojosos, unos tarrajas, unos lumpes, unos violentos, una hinchada de mierda, un cuadro de mierda. Al otro día viene y dice, vos, estuve pensando, buena gente la hinchada.
No.
¿A vos qué te da para pensar? Que vos, qué hinchada, y la verdad, gente laburadora, un barro humilde. ¿Qué te da para pensar qué pasó en el medio?
No, que fue al lugar y que le expresaron malestar.
No, apretar.
Da para pensar.
No es así. Realmente muy linda la fiesta. Lo que sí, mantengo la exagerada cosa de vamos todos.
Mucha actividad.
Eso sí, pero la
fiesta. ¿Te miró, te comentó algo?
Bueno, dos personas se me apasionaron, dos papás, bien, buena onda, o que escuchas. Pero después yo andaba con mucha cola de paja entre la gente.
Claro. Escuché que hay mucho pique ahí.
Opa.
Sí. Nunca lo echaron.
Levante entre madres y padres.
Sí, cruces.
A ver, sí, aparte mucha gente va por la segunda vuelta o la tercera.
A veces, claro, que se transforman en pareja y dicen, bueno,
Juancito. Me enteré que mañana, el año que viene, tengo que bailar el pericón.
¿Vos?
¿Eh? Yo.
Yo. Pero Jorge, ni
porque aparte te pasa, a mí también me pasa, a ustedes también les pasa o les debe pasar, que la gente cree que porque uno trabaja con cierta exposición, disfruta la exposición en un evento como ese. Y es más bien lo contrario, generalmente.
Claro. Y ya le preguntás que haces en la tele, ¿no?
Claro, vos vas a tener vergüenza, te dice. Sí, claro, mucho más que cualquiera.
Ya le preguntás a mi hija, porque ella, cuando se van de sexto a primero de liceo, y ella pasa sexto, y si ella iba a querer bailar, y me dijo que sí. Y realmente ahí no puedo decir, no. No.
Ella dice que le gustaría que vos bailaras.
Sí, que ella quiere bailar, y entonces tengo que bailar.
Pero yo. Varones pues tiene que clase para
los varones bailan con las mamás.
Qué horror.
Es otra cosa de lo que hablábamos ayer.
Zafarón, entonces.
Porque además yo no tengo problemas, tengo problemas de vergüenza, pero no en ese caso.
Pero vos para bailar en público, vergüenza no tenés,
por
lo
eso
hecho.
Pero por este lugar de un padre o una
hiciste
madre.
Hiciste éxito que para Coca-Cola cuando tenías 19, 20
hace
años.
Hace ya más de 20 años, sí. Y la gente
no,
lo
no,
recuerda.
Hace ya más de 30.
Más de 30, Jorge.
Más de 30 años, creo.
Eso fue 93. Más de 30 años, exactamente. La gente lo recuerda como un rollito del verano, ¿verdad?
Justo pasa un camión de Coca-Cola por atrás. Qué casualidad. Vos, esto hubiera sido una publicidad así perfecta. ¿Son amigos Coca-Cola de la casa?
Siempre.
¿Sí? Bailé.
¿Y Pepsi?
Las playas
también.
Coca-Cola. No, pero digo en el colegio.
No, nada.
Porque es una ovación cuando pases al frente.
No, ¿qué va a ser?
Sí, aparte, la gente se acuerda.
¡El pille! Y lo van a grabar.
Te van a hacer fiel. Te van a subir a todos lados.
Le van a hacer videos.
No.
Bueno, sí, te van a hacer videos, seguro.
¿Qué tenías para contar, Pablo?
¿De qué?
No, lo que estaba contando era.
Pensé que tenías un par de cuentos, que tengo un par de cuentos antes de ir.
Yo lo que quería compartir a raíz de todo esto de los hijos. Ayer estuvimos hablando con las nenas de esto de las fiestas y demás. Y lo estábamos hablando entrando al cerro. Cuando entramos al cerro, vimos algo que yo me puse como loco. ¡Ah, mirá, qué divino! Tomá, dale tal cosa. Y ninguna de las tres entendió la emoción ni qué era lo que estaba pasando. ¿Y saben qué era?
¿Qué era?
Un niño pidiendo para el Juda.
Mira. No saben tus hijas.
Ninguna de las tres. Pero mira que la grande tiene 18.
Bueno, esa es la duda. Si la mayor tiene 18, algo no, tendría que haber agarrado.
Con la grande me enojé.
Los de, yo creo que los menores de 12 no tienen ni idea.
La del medio tiene 14. Tampoco. Y la chica.
No, no, pero para mí es. Yo no sé si mis hijos de 20 tienen ni idea.
Vos, quedé helado, le digo, ¿cómo no saben? No, pero ¿y qué es? La chica cuando dije, no, mirá, ¿ves que tiene un muñeco? Ahí paro la oreja como diciendo, ah, capaz que es algo que me puede llegar a divertir. ¿Pero qué es el Juda? ¿Y por qué lo rellenan de cuete? ¿Y por qué lo prenden fuego? ¿Y por qué lo tiran? Vos, ¿murió esa tradición?
Pero ahí va, hay tradiciones están más muertas que un faraón.
¿De a poco, no? ¿Quién baila el pericón? Justamente.
Bueno, los papis bailan el pericón.
¿Por qué quedé helado? Una de las canciones, ayer justo andaba un vinilo acá de Tabaré, de las primeras canciones de Tabaré que llueven los botijas, es básicamente hace referencia a esa tradición en uno de los fragmentos. Y yo pensé que estaba todavía extendido. Es cierto que si te pones a pensar, no ves tanto como antes.
Yo no vi uno.
Bueno, por eso, yo vi ayer en Vigo y Japón, una quina ahí en la entrada del cerro. ¡Oh, mirá un Juda! Sí, toma claridad, dale plata para el Juda. No tengo acá, dale tuya, no sé qué. ¿Por qué? ¿Qué? Me dice. ¿Qué? ¿A quién hay que darle? ¿Por qué hay que hacer esto?
Un judío es pro-palestina, claro.
Le digo, ¿cómo no sabés? Tomá, dale plata al gurí, no sé qué, ¿viste? Porque íbamos andando. No tengo idea.
Pasa sí, es una tradición asociada a la barbarie también, ¿no?
Sí, claro. Vos explotabas el Juda, ¿no? Lo colgabas y lo explotabas. Era terrible.
Claro, pero el día de los. Claro, día de fuego. Pero el día de los inocentes también. Y
bueno, no, pero si vos lo pensás fríamente.
Tantas otras tradiciones.
En España tiraban cabras para abajo de los cerros.
Claro, y tantas otras tradiciones. A mí me parece que si se perdió, no es por la barbarie, ¿eh?
No.
En todo caso, es porque hay otras tradiciones que van como.
No, yo no sé cuándo se perdió, para mí hace más de. Hace tiempo 20, ya.
15, 20, 10,
¿no? Sí,
sí, te diría que es del siglo pasado ya lo del Juda, ¿no?
Sí, sí, eso es viejo.
A ver, Fabri con 30 años va a hacer este comentario.
Tengo 31, yo pedí moneditas para el Juda, todos mis amigos lo hacían y habré sido de los últimos.
Hace 15.
Yo recuerdo de ver hace algunos años, poco esmero en el Juda. O sea, esmero en el sentido de era un peluche.
Claro, una muñeca.
Dale, hijo de puta.
Trabajalo.
Hacelo.
Claro.
Que aparte no era difícil de hacer. Pasto.
Se notaba que el interés era la guita.
La guita, claro. Y está bien. Está bien. Pero por lo menos pone un Juda.
Porque en realidad la plata se pedía para las bombas brasileñas.
Claro, que supuestamente ya estaban adentro.
No, creo que después las ponías, ¿no?
Después las agregabas. Yo la vez que pedí ya estaba.
Pero claro, si vos pensás fríamente el tema de que eran niños, porque en realidad 15 años ya no pedía. 10, 8, 12 años.
Para mí,
en realidad. ¿Colgar al tipo, ahorcarlo y quemarlo?
Sí, no. sí,
está no, buenísimo.
Riesgo de incendio.
No, es divertido. Para un niño. Pero escúchame, esos mismos niños miran películas de descuartizar gente.
Pero con las sensibilidades de hoy no corre esa.
Para mí no pasa por ahí. Para mí, porque me hizo reflexionar mucho, ¿viste? Y para mí, en realidad, lo que se perdió es. Bueno, justo esa canción de Tabaré dice. Qué lindo sería que los gurises de mi barrio pidieran solamente para el Juda, que no hubiese gorriones solitarios andando por la calle, amarga y dura. No me acuerdo cómo dice. Pero lo que se perdió es al gurí en la calle y no al niño. O sea, está lleno de niños que viven en situación de calle. Pero no hay tanto gurí en la calle.
Claro. Jugando en la calle solo.
Como andábamos nosotros.
No, claro. Menores de 10.
Hay varios que dicen eso. No hay niños en la calle casi.
Pero por eso, en eso es lo barrios, que la reflexión digo. ¿Por qué no hay Judas en la calle? En los barrios, un poco más.
En los barrios un poco más, pero hay una tendencia de los padres y de las madres hoy a no permitir que un hijo menor de 10 salga solo a la calle. Y antes todos salíamos solos cuando teníamos menos de 10. Íbamos a ser mandados, cruzábamos la calle.
Sí.
Cruzábamos avenidas solo con 8 o 9 años.
Entonces,
hoy ni loco dejas un
hijo. Es imposible que el gurí, tu hijo, que 10,
más o menos, le pida desconocidos plata.
Claro, que te diga, papá, voy a pedir plata para el Juda acá a 4 cuadras.
No lo dejo cruzar una calle solo.
No hay chance.
Tiene 10 años, ya cumplió recién.
En el barrio de La Reñaga de la Blanqueada se hace un Juda gigante y lo queman en la noche de Navidad. Casi siempre es un personaje político polémico.
Exacto, eso en Casabos hacía.
Fue Manini y la última Penades.
Yo me acuerdo mucho del Bocha. El Bocha en el Casabos se prendía fuego todos los años. Con una remera, con la 123. Todos los años se prendía fuego. Pero es como una tradición que también se perdió.
Sí. A ver, dice vos, en Jacinto Vera se mantiene la tradición. Acá en Nueva París vive y lucha.
Ah, mirá.
Por eso, mi esperanza
es que en algunos barrios,
se mantenga. Pero vivo en el cerro, pasé en el cerro. A mí me sorprendió, pero más que me alegró, me sorprendió mucho que mis hijas no tuvieran ni idea, y me llevó como a la reflexión. Voy, ¿por qué no tienen ni idea? Entonces me entré con la culpa, ¿no? Estas hijas de puta viven en una burbuja, claro, del Prado, del coso, el auto, no sé qué cosa, no ven un juda, no ven un barrio.
Ojo que también viene de la basura cristiana de quemen al judío, ¿no?
Sí, y los santos inocentes también.
No, Judas el traidor, ¿no? Al que queman esas Judas...
Por delatar a Jesús. Claro. Entiendo todo y no necesito más culpa de las que ya tengo. A lo que voy es, no me parece que sea por eso que se perdió la tradición.
No, o sea, a veces se perdió la tradición porque los gurises salen a rapiñar, vos fumás, vas a fumar pasta.
Sí, o se quedan en la casa con juegos electrónicos, ¿no? Con tecnología.
Ahora no se juega más en la calle, ¿no? Al fútbol, por ejemplo.
Y cae, ahora no, fútbol, no.
En el cordón,
no,
ahí,
con el tránsito,
hacemos dos
a la conclusión que llegué mientras cocinaba y después de 3 minutos de reflexión, o sea, no hay ningún estudio, es claro, ¿cómo va a haber gurises pidiendo plata para el Judas si no hay gurises en la calle?
Claro.
Hay ni pocas, jugando al fútbol ni andando en bici.
Porque hay pocas calles tranquilas hoy como para que jueguen en la calle, porque casi todas las calles tienen una circulación de vehículos importante, salvo en algunos barrios que todavía quedan calles tranquilas, y después también porque está peligrosa la yeca, porque pueden hacer algo.
Pero
los
niños. ¿No tenían ustedes pandilla de bicis? O sea, sí, con los mismos jugadores de fútbol salían la bici. 3 o 4, en verano andaban en bici.
Habían temporadas
de la escondida, del kikiriyá, del rinraje,
todo. Pero vos, te digo más, andá a comprarme esto al supermercado o al almacén.
Sí, obvio.
Caminabas 4 cuadras, cruzabas una avenida.
Mariano, le hacías mandados a los vecinos. Las primeras monedas que, al menos que en mi barrio hacíamos, lo dulce era porque la vecina te decía, andá hasta el super y tráeme 2 litros de leche, sí, y 2 flautas. Y te daban 5 pesitos y te venías choco.
La semana pasada me encontré un botija en 8 de octubre y comercio pidiendo para el Judas y estaba acompañada de sus padres.
¿Sabes dónde te das cuenta también en Halloween? Que es una tradición que nosotros no vivimos. Los gurises salen a pedir caramelos con los padres atrás.
Sí, sí.
Tanto o un padre responsable.
Un padre con 8 gurises.
Sí, sí, sí.
¿Lo ves? Bueno. En los barrios lo ves.
No van solos.
No salen solos.
¿Y qué afectará, no? En eso. Pues supongo que nosotros nos hacíamos más independientes también de estar todo el día en la calle, aburrido.
La calle está peor, está más peligrosa.
Sí, sí, evidente. Está claro, obvio.
No es lo de antes.
Mi hijo tiene 11 y hace 3 días se hicieron un juda con los gurises de la COPE. El año pasado los abuelos les hicieron uno y lo tuvieron que tirar porque les daba vergüenza.
En este comienzo del programa vaya mi saludo y homenaje al Pitu, amigo de la infancia, de contexto social muy humilde, y por su condición lo usábamos para pedir plata para el juda. Él se quedaba quietito nomás y la plata llevaba a raudal.
Sí, a veces.
Qué bien que está el muñeco, decía la gente.
La ciudad de Soca, Canelones, hizo varios años un juda gigante que se quemaba el 6 de enero en la plaza. Pasabas por la junta y dejabas plata y era todo para bombas y fuegos artificiales. Mirá. Se llamaba Cachabacha, dice JR. Mirá.
No se quemaba el 6 de enero, en mi barrio por lo menos. No, se quemaba en la fiesta.
Diciembre, diciembre.
O 24 de noche o 31 de noche, no me acuerdo, pero.
Todo antes de fin de año.
¿El 24?
Yo tengo una teoría que es media falopa, pero yo creo que se dejó hacer eso porque dejamos de vivir en comunidad. Dejamos de saber quién es el vecino, está por medio tuyo. En el cerro algunos, o en algunos barrios todavía saben, pero generalmente la gente ya no sabe ni quién es el vecino. Ponte un ejemplo, el otro día una conocida...
¿Te acordás que vos medio que salías a caminar por el barrio?
Iba a la casa de los vecinos.
Con una nafisa bajo el brazo, te sentabas en la puerta, la silla pegada, y vos, ¿qué tenés? Estamos picando acá junto al lechón frío ayer. Bueno, dale, toma acá. Eso no se hace más.
No, me enteré el otro día que una señora, en un edificio en la Ciudad Vieja, encontraron a una señora que llevaba 2 semanas muerta, ¿viste? Y cómo ningún vecino sabía, no la vio, no nada. Y era una señora que hacía 25 años vivía ahí. Entonces, tengo la teoría que se dejaban de hacer las cosas más allá de los juegos electrónicos, eso, porque dejamos de vivir en comunidad. Es como...
Claro, pero porque parecía
no
uno
los
viejos verga nostalgiando todo, y es cierto, está bien.
Lo de Nuzu, ahora
la tecnología
entendés.
Contribuye a...
Pero por eso, porque...
Hay barrios que todavía mantienen lo de la comunidad.
Porque anoche eran las 12 de la noche, estábamos hablando entre nosotros, que Rafa está en el cerro, buen pocito, yo en el centro, Piñe Malvin, y en vez de hablar, y no sé quién está al lado tuyo.
Pero Mariano, yo...
Pero complejo, no, y para complejo vivir, de vivienda que...
No, y vivir en edificio, aparte, te hace también todavía estar más metido en tu casa. Yo creo que en los barrios donde hay menos edificio, más casas...
Pero vos que sos de apartamento, Mariano, conocías a tu vecino edificio antes, ¿o no?
No, pero ahora los conozco.
Pero
también.
Antes también los conocía cuando era más guacho.
Sí, sí, cuando sos más niño interactúas más, tenés más tiempo. Para mí tiene que ver también con la falta de tiempo de uno cuando es adulto. Ahora tengo muy poco tiempo para parar a charlar con los vecinos y las vecinas. Antes tenía más tiempo.
Ayer, por ejemplo.
Ahora que paseo al perro, conozco más. Yo les conté, en un año de tener un perro, conozco más gente que en 13 años que hace que vivo ahí.
Claro, porque salís.
Porque salgo con el perro y me encuentro.
Bueno, apoyando esto que estoy diciendo y asumiendo como responsable esto de vivir aislado, ayer, por ejemplo, hice pedido supermercado online. Huevo, leche, fiambre, las cosas que pisaba para el día. O sea, no vi a nadie. Sí, me llegó una bolsita.
Yo lo hago por teléfono, yo mantengo la conversación con
un ser humano. Yo lo hice a través de una app.
Tiempo loco cuando yo
a través de una app, todo, no vi a nadie. Pero no vi al niño que le di los 5 pesos, ni vi al almacenero, no vi a nadie. Sin embargo, de nochecita había, le había pedido a un amigo, un vecino del barrio, un presupuesto de algo. Para que me respondiera por mensaje. Mirá, Rafa, por tal cosa son 2000 pesos. Me dijo, ¿puedo ir a hablar a tu casa hoy contigo? Le digo, pa, sí, llego 6:30 de la tarde. A las 7 estoy. Eran las 9 y no había llegado. Llegó a las 9.
Tarde.
Tardísimo.
¿No avisó? ¿Estoy retrasado?
No. Y se instaló en casa y hablamos, como media hora.
Informalidad.
Porque me tenían para plantar un tema, no importa.
No, pero informal es el tema horario.
Pero no sabés cómo me sorprendí y lo que generó en la casa, las nenas. ¿Cómo que viene alguien a las 9 a hablar? Un vecino por un tema. ¿De qué te vino a hablar? Porque estaban las nenas con el arbolito, el calendario de Adviento, esa mierda. ¿Qué, por qué viene a hablar? Y en realidad era lo más normal del mundo que
sí,
venía.
Sí, lo hizo. Pará, porque eso yo no sé si lo reivindico. A mí me parece
que te
bastante
caigan.
Lindo no tener contacto con nadie.
Leo, no,
Leo,
yo no te
voy a hacer nada.
Claro.
No, yo creo que hoy lo que es un embole es que te caigan sin aviso, que antes era común también.
Sí, claro, vamos.
Te tocaba el timbre, subí. Ahora te caen sin aviso y
yo
te da pereza.
Muero,
no,
o sea, locura, me caes. Te caen
sin aviso y sin
embole. El timbre era, bueno, me vengo a sentarme y a
hablar. Subí. Ahora, pero si te avisan que van a ir, está bueno que vayan un rato. Que no lleguen, pero que lleguen en hora, no 2 horas después.
Uh-huh. Los hijos de Jorge no conocen al Judas porque la ropa vieja se la pone el padre. Les duele el Quique Olivera. Dice,
¿por qué?
Pará, hay mucho Judá viviente, entre comillas, va a pasar también en la calle, ¿no?
Sí, sí.
¿Cuánta gente pidiendo hay ahora en las esquinas de los barrios? Miles.
¿Y tirados durmiendo?
¿Tirados durmiendo? Sí. Terrible.
En el 80 quemé un Judá colgado un alambrado frente a un monte de eucalipto en Melo, quemé 1.5 hectáreas de campo. A la hora de brindis los bomberos estaban luchando contra la llama.
¿Por qué dicen que nos duele el Quique Olivera? No entiendo.
Por no hablar de él, al parecer se habría confirmado la
llegada. Pero no, pues viejo eso ya, si lo dijo anteayer Pershman.
Creo que igual hay una noticia lateral, ¿no? Hay una noticia lateral que tiene que ver con él.
Ah, pues Pershman anteayer confirmó que Quique Olivera va a jugar en Nacional.
Repito, hay una noticia lateral sobre Quique Olivera que tomó relevancia en los últimos minutos u horas. Que yo no la tengo confirmada, entonces prefiero...
¿Eso es lo que dicen por el mensaje?
Yo calculo que sí.
Yo ni siquiera sabía que venía Olivera Nacional. No, o sea, la otra segunda noticia menos idea.
Yo no sé quién es el Quique Olivera.
¿Y ahí estamos?
¿Es grave esa? Bueno, no sé si es grave. Está una causa judicial en la que estaría involucrado.
Mira.
Pero no sé, leí 2 titulares, no tengo ni idea si es verdad, entonces no.
Para eso nos vamos a entrenar nuevamente,
bueno,
a contactarnos con Emiliano Emi para hablar de esta situación que tiene como protagonista, para sorpresa de todos, al futbolista Cristian Quique Olivera.
Sí, exacto, Lucía, porque fue citado a declarar como testigo en las últimas horas ante la Fiscalía de Estupefacientes a cargo de la fiscal Angelita Romano. ¿Por qué lo cita la fiscal del caso? Bueno, en esta oportunidad, reitero, como testigo, porque quiere conocer su posible vínculo o relación con el narco que está detenido en Argentina y que está a la espera de ser extraditado a nuestro país, Luis Fernando Fernández Albín, el Flaco Albín, como se lo conoce popularmente. ¿Por qué encuentran cierta relación entre ambos? Porque, según informaron fuentes de la investigación a Telemundo, Albín vivió en una chacra que es propiedad de este joven futbolista de tan solo 23 años. Es por eso que ha sido citado a declarar en calidad de testigo. Tengan en cuenta que, a diferencia de un indagado, cuando uno declara como testigo, en principio la fiscalía no tiene ningún tipo de elemento en su contra. Sí puede pasar, y ha ocurrido, que cuando citan y declaran como testigo, ahí la fiscal advierte algún tipo de conducta que podría ser delictiva y automáticamente puede pasar a calidad de indagado. Eso habrá que esperar a la 1 de la tarde que el futbolista profesional
declare. Ahí está la explicación de Emiliano Wickman, periodista de Telemundo.
Bueno, supongo que sería por eso, porque la noticia de que venía Nacional ya más o menos ya.
Claro. No sabía.
¿Qué cagazo las dos? Porque si estás implicado, está un cagazo bárbaro. Pero si no estás implicado, de meter la pata y decir, bueno, no conocía, pero no. Contestar sí. Cosas, algo no. Que está
cruzado. A mí me pagaba el alquiler en efectivo.
No, claro. Es una cagada, pero como te dicen que vas de testigo, ya vas con otra tranquilidad, ¿no? Va como
pero,
testigo.
Por eso, pero con el susto de que, y si contesto algo, sí, como en el aeropuerto,
si paso
el cuando
testigo,
está pasando las cosas que decís.
Es que si declaras un par de cosas que son negativas para tus intereses, puedes pasar el testigo indagado.
Claro. Y a que no saben que en redes esto está generando debates entre Penadoy y Nacional.
Ah, sí.
Porque, el tuyo apoya un narco, el tuyo violín, el tuyo... No me van a creer, pero se están peleando también.
Increíble, increíble.
Bueno, vieron que Arezzo está pidiendo un contrato por 2 o 3 años, ¿no? Ya que estamos en fútbol ahora.
Lo dijo en convocados, ¿verdad? En la Sport de arriba.
Se quiere quedar acá y pero pide que le hagan... Básicamente Peñarol lo tiene que comprar, entonces.
Tiene que comprar el pase al Gremio. Eso es lo más difícil.
Y se queda por un largo tiempo. Es lo que quiere él.
¿Cuánto? No tiene valor. El Gremio, públicamente, no se sabe cuánto vale.
No sé.
Los 7 millones al principio de Leo estaban.
A partir de ahora, Peñarol tiene que negociar con Gremio para comprar... ¿Qué tiene? No entiendo. ¿Tiene que comprar todo o tiene que comprar...?
No, un porcentaje de la ficha, creo.
Porque otro porcentaje lo tiene River de acá, ¿no? Creo que River Plate es dueño de la mitad de Arezzo, ¿no?
Puede ser, no sé cómo.
¿De qué parte? Ojalá sea de la parte
de arriba. El otro día leí algo.
Debe ser la más cara.
Bueno, pero a propósito de qué parte, que es más cara, eso, justo eso quería hablarte. Leí ayer una cosa que no entendí, que decía que la mitad que tiene River de Arezzo tiene un valor distinto a la mitad que tiene Gremio de Arezzo, justamente. Como si uno tuviera las gambas y otro los brazos.
Hay veces que se hacen negocios sobre un porcentaje de la plusvalía, ¿viste? Ponele, yo te vendo a Arezzo a 10 palos verdes y el 50 la plusvalía. ¿Qué quiere decir eso? Que si vos lo vendés en 10 palos verdes o menos, a mí no me tenés que dar nada. Pero si lo vendés en 20 palos verdes, de los 10 que ganaste, me tenés que dar la mitad.
Ajá.
Porque yo tengo el 50 de la plusvalía.
¿Y tendrá que ver con eso?
Vos, Rafa, vos, como sabés,
tengo un dato, perdón, Leo. El 50% de la ficha se la compró Gremio al Granada de España en 4.400.000. El restante 50% es de River.
Y vale menos.
El porcentaje que quiere venderle a Peñarol para hacer caja.
Claro, pero lo que yo no entiendo es, yo, dueño de River, no comprado el 50 de lo mío también. Si no, sí, que vivo, nunca vendo yo. ¿Se entiende?
Claro.
Jorge vale 10 pesos y lo vienen a comprar de otra radio. Yo tengo la mitad. No puede comprar la mitad de Pachela, ¿eh? O sea, lo que compre es la mitad. Se va a nunca más.
Depende con quién negocias.
Y
ahí es que puedes ofrecer tu mitad más barata.
El tema es, vos tenés una mitad y mañana tienes otra mitad. Viene Pablo, quiere comprar una mitad y es el que se la venda más barato.
No, pero para mí, yo me tengo que asegurar que no le pueda comprar la mitad a Mariano.
Pero por esas negociaciones, se lo va a comprar a Mariano 10, vos vendésela a 9.
El restante 50%
de para mí es que vendésela a Mariano 10. De los 10, 5 para mí.
No, porque Mariano vendió todo su 50%.
Pero por eso, yo me tengo que asegurar que no puedo hacer eso.
¿Y por qué no va a poder? Si tiene el 50% comprado.
Bueno, porque es un jugador.
Por eso,
si
River,
no, nunca tengo chance de ganar.
River. No, vos negociás la venta.
¿Por qué no escuchan a Pablo que trae lo que pasó?
Por eso River hizo un reclamo en la FIFA contra el Gremio por haber comprado solamente el 50% de Granada.
Y si no, la FIFA
sancionó al Gremio y no puede contratar jugadores por tres periodos.
Tremenda sanción. Claro. ¿Cómo va a comprar una parte de 50? Bárbaro. Pero entonces partámoslo a la mitad, que es lo que decís vos.
Claro.
Pasémoslo por una sierra carnicera
Aparte vos, si no lo ves pasar por los diferentes jugadores.
Claro.
No, tendría que ser, claro, si lo compran en 8, va 4
para arriba, 4
y se queda con 25.
Claro. Sí, yo soy dueño de la mitad, pero no de la mitad. De la mitad del valor del pase.
Claro, podés jugar en Peñarol o en River, entonces. Podrían los dos debatir y decir, para mí tienes que jugar con nosotros.
O un partido con cada uno, si total oro no está la otra vez.
Nunca, vos, Rafa, no sé por qué te tengo fe. Nunca no comprar un jugador, pero poner una plata para un jugador.
Llevé un
que
jugador
tengas una parte.
Al exterior llevé.
¿Al exterior? ¿No trajiste a Cerro?
Lo llevó en auto. ¿Pero trajiste a Suárez Nacional, Rafa?
Bueno, eso no se sabe, ¿viste? Llevé un jugador al exterior. Un amigo mío de la infancia.
¿Es chiste o pudiste?
Vos capaz que lo sabés, ¿no? ¿Dónde te acordás?
¿Vos tenías contactos en el exterior?
¿Un arquero? No, un delantero. Al fútbol venezolano.
Ah, tu época tenías vínculo con Venezuela.
Sí. ¿A quién conocías por allá?
Qué feo eso, tu época tenías vínculo con Venezuela. Pero suena anarco, maduro.
Prendido. Aparte, como todo mi negocio salió muy bien.
Salió bien.
Era un amigo mío de la infancia.
Sí. ¿Dónde jugaba acá?
Jugaba en Coraceros.
Ajá.
Ah, porque él era de Bella Unión, de Artigas. Vino cuando éramos chicos. No le fue bien en la vida y empezó a trabajar de coracero. Pero siempre fue un fenómeno jugando al fútbol. Un fenómeno, una cosa de loco. Y se destacaba mucho en el fútbol. Uh-huh. Mucho. Y en Coraceros era el ídolo.
¿Qué era, la liga universitaria?
No, no, la C.
Amateur.
Ah, en la C. Él ya tenía como 25 años. Uh-huh. Y...
¿Era Moreno?
Sí.
Ah, me acuerdo.
Claro. Sí, sí, no fue hace tanto. Ponele que hace...
10-15, sí.
10-15. Yo tenía unos familiares políticos que tenían un cuadro en Venezuela. Eran dueños de un cuadro de Venezuela, un cuadro de la sede de Venezuela. Entonces un día me dicen, vos, ¿no hay un jugador? Sí, claro, le digo, tengo un amigo que la rompe, la descoce. Vos, está, pum, pa, pa, está, tráelo, mandalo. Entonces yo, como representante de él, me encargué de todos los costos. O sea,
avión,
pasaje.
Ah, la mierda, pero una guita.
Invertí, Jorge, soy un empresario.
No, está bien.
Empresario del fútbol. Él llegó y justo hubo un cambio en el cuerpo técnico del equipo y no colmó las expectativas. Ah,
¿cómo
no
se llamaba el equipo? No me diga.
No importa.
Ah,
no, pero cuadro la C. Cuadro la C de Venezuela.
De Caracas, igual, o de otra ciudad.
Nadie tiene idea de los equipos.
No, no importa.
De Caracas.
Familia política, ¿viste?
Pero sigue siendo dueña del equipo, ¿no?
No sé.
¿De Caracas o de otra ciudad?
De otra ciudad.
Ajá.
Bueno, no colma las expectativas del cuerpo técnico. Él permanece ahí tratando de quedar o de llenar el ojo un par de meses, con los costos que eso implicaba para la familia y para todos.
¿Seguías bancando vos? ¿O el club se hace cargo de algo?
El club al final no llegó.
Nada.
De nada.
No llegó ni a fichar.
No, nada. Ah. Y volvió para acá.
Todo deprimido.
No, ahí le había pedido una licencia, porque los jugadores de Coraceros son policías.
Ajá.
¿Ah? Ah. Él había pedido una licencia especial y esa licencia, como pasa a veces en los laburos, medio que se la cobraron, ¿entendés? Ah, vos te querías ir a jugar afuera, mirá, vení, ahora vas a venir a limpiar el calabozo.
Claro.
¿Sacás? Y le fue muy mal. Entonces, una forma de ayudarlo fue darle trabajo a su esposa.
Lo que hiciste fue cagarle la vida al tipo.
No
llevaste
nada. No, él intentó.
Lo arruinaste.
Un poco sí. A él, a su esposa. A mí, a mi familia. Claro. O sea, ¿viste cuando sale mal por todos lados? Claro. Por todos lados.
¿Y para él siguió jugando al fútbol o no?
Al poquito tiempo dejó de jugar.
Dejó de jugar.
Ah. Hablame de golpe de suerte, ¿no?
No, terrible.
Bueno, perdón, de Coracero salió aquel 9 que salió campeón con Danubio después.
Jonathan Alves.
Alves. Claro. Tremendo jugador.
Exacto.
Sí.
Claro.
Para, ¿y qué tanto? Si juntamos plata entre todos, ¿podemos comprar un cachito de algún jugador?
De Cerro, esto de Cerro todo.
Pero uno así, que tenga proyección, que no, que capaz que nadie da 2 pesos, pero...
Bueno, hay que agarrarlo, guacho, hay que ser visionario ahí,
hay
que tener pupila y decir que es muy pendejo, bueno, ahí sí te sale barato, ¿sino?
Pero si nos juntamos entre todos y lo haces más como un milagro que
pues no es que no se puede más eso, que es eso, pero
es como comprar un caballo, como hizo María, como tenía la moneda.
Y vos mirás,
pero un niño, en vez de un caballo, comprar un niño.
Que sea adulto.
No, no niño no, pero uno de 15, 16.
De la C, como así.
A los 15, 16 ya marchaste.
Ya lo tiene todo.
Yo me acuerdo cuando,
claro, los buenos
cuando empezó todo el tema de Casal, hace antes del 90, que había un escritor que hizo varios libros, que sacó un libro que era como una fantasía cuando los contratistas empiezan a contratar niños. Y todo el mundo decía, qué increíble, qué fantasía. Sí. Ahora en el fútbol ya los agarraron, si no marchaste.
Claro.
El otro día me pasaron un Instagram de un guacho que juega en Peñarol en Babyfútbol, y tiene un Instagram, lo pueden mandar los oyentes, un Instagram pro, pero pro de verdad. O sea, con un community, con un camarógrafo que lo sigue, con expresiones con... entreno hoy, mañana se viene lo lindo, se vienen cositas, marcas, cosas, y es un gurí de 9-10.
No, tan chico.
Claro.
Qué salado.
Juega en Peñarol el guacho. La descoce. ¿Ves los videos? La descoce el guacho. Pero igual está tan como profesionalizado.
Sí, igual no te asegura, a esa edad no te asegura nada, ¿no?
Nada. No, para mí lo que sí te asegura es que le estás metiendo mucha presión al
gurí. No, Nicolás, no, lo que te quiero decir es que yo he jugado con chiquilines en Bay Fútbol y después un poquito más. Que vos decís, este loco no puede no llegar y no llega. Cambia, no, falta mucho.
Depende del físico que vas a tener.
El físico. Todo, todo.
La cabeza.
Los otros empiezan a mejorar.
Sí, sí.
No lo digo por el pibe de Peñarol, que ojalá que le vaya bien, ¿no?
No me acuerdo el nombre, si algún oyente o algo sabe, es un gurí que juega, debe tener 10 años en Peñarol, con la 10, muy mancha, aparte se manifiesta él o su community, y la descoce, juega en la selección también. Tipo,
el Matías.
Puede ser, puede ser.
¿Viste que el maestro Tabárez lo daba como un valor esa captación que tenía Uruguay para desde el baby fútbol, ¿no? ¿Te acordás?
Sí, claro.
Que él lo decía
Matías
como...
Méndez, claro. Matías Méndez,
Matías Méndez. Como que no, era difícil que se les escapara un gran talento. Un
crack, decís.
Sí.
No, bueno, pero eso es así. Yo no sé, no conozco muchas partes del mundo, pero si hay un buen jugador de fútbol en Uruguay, ya ni Montevideo, en todo el país...
Sí, claro.
Seguramente algún cuadro de fútbol lo atrape.
Claro.
Sí. Después de la escuela debe ser el lugar que más...
Porque uno pensaría, depende de las realidades, ¿no? Capaz que el loco no llega porque tiene que salir a laburar o tiene otras cosas, pero parece que como que la captación que hay acá es muy buena.
11 años, ahí estamos viendo en Instagram la imagen de este niño.
Matías Méndez.
Hermoso y tremendo jugador. No, y te ponen tipo las estadísticas de este campeonato. Bueno, esta temporada 86 goles, 46 asistencias, 32 partidos jugados, goles de derecha, goles de izquierda.
Vamos, Mati, ¿eh?
Claro. Juega en la Liga de Fútbol Hat-trick. Infantil, ¿verdad?
Lo representa el Chino de la Salve, dice.
¿En serio?
Dice uno acá.
Está.
¿Esta ser? Liga de Fútbol Infantil tiene a todos los equipos de primera división jugando en esa liga.
No, creo que son las imágenes, Juanjo.
Pero de verdad, claro. Es Aufi, ¿no?
Está, los pasa por arriba, ¿no?
No, juega pila, juega pila. Y lo ves al gurí y es hermoso, ¿viste? Lo vive con mucha pasión. Pero mirá la que está con la camiseta de la selección, por ejemplo.
11 años no es séptima ni siquiera todavía.
Mirá lo que es.
No, mirá, séptima es 14.
Es un niño.
Claro. Claro.
Ah, gurisito, ¿entendés?
Séptima es 14. Vamos, Matías. Sub 15. Sub 14.
Tengo a mi hijo de 11. Juega bien al fútbol y al tenis. Por 20 lucas cerramos el trato.
¿Al fútbol y al tenis?
Claro, es fútbol infantil con canchas de dimensiones infantiles mismo.
Hace poco escuché al captador de Nacional y va por las canchas de Babi y hay pibes de 8 ya con representante. Bueno, un amigo que el guacho la mueve con 8, ya lo agarró la captación de Nacional. Sí, vos con 8 años.
Vos, pero es que...
O capaz menos.
Yo más o menos te digo, pero un poco que conozco es... Los jugadores cuando llegan a séptima, ya casi todos tienen representante. O sea, empiezan a jugar al fútbol profesional, entre comillas. Es todo un mundo... Entreveradísimo,
un poquito siniestro.
Y captadores, ¿no?
¿Qué es claro, pero ¿qué es el captador? ¿Tiene que jugársela o tira 50.000 niñas?
Yo soy captador y veo al hijo de Mariano. Juan Martín, le digo, Juan Martín, ¿cuál es tu padre? Mariano, ¿cómo andas? Mirá, ¿sabes que le veo condiciones al pibe? Vos sabés que tengo conocido en Danubio, en Defensor, que lo puedo meter ahí. ¿Vos qué andas?
Siempre le regalan zapato para el gurí, cosas.
Le damos zapatos,
una heladera, la
bici. Una heladera para la mamá que no tiene.
Ah, cortita.
Una cocina. Mi hermano. Históricamente, el que hacía mejor eso era Danubio, con dos personajes históricos en la dirigencia, o sea, la historia de Danubio, que eran el Cholo Trueba y el Rafa Perrone. Rafa Perrone, papá de Diego Perrone, suegro del Chino Recoba.
Sí, sí, sí.
Ahí no se tuvo que esperar mucho para captarlos, ¿no? Primero porque jugaban muy bien y segundo porque los tenía en la casa. Pero eso lo hacían de manera artesanal. Van a, con una silla plegable, un partido de fútbol, decía, ese botija juega.
Por eso Danubio brillaba en juveniles, ¿no?
Ahora hay un sistema.
Mi hermano de 12 lo fueron a buscar los captadores de Babi, de Nacional y Peñarol. El hincha de Peñarol jugó titular un año. Hasta que empezó a venir el hijo de, el nieto de, empezó a comer banco y se terminó yendo. Es muy difícil en la mente del fútbol si no tenés conocido a su representante. Mi hermano ahora en la CELE han dicho, sos muy bueno, pero sin representante no me sirve.
Ah, sí, le dijeron
no
eso.
Me sirve.
Sin representante no me sirve.
Jorge, ¿por qué? Jorge, el lío que en Defensor era porque le llevaron el captador que tenía, no sé si Nacional o Peñarol.
Boston River.
Claro, el Boston River, perdón. Y el anterior, que era el mejor, era Curuchet. Que estaba, también se terminó disputando lo grande y era Defensor.
Sí, de Defensor se fue primero a Peñarol y después a Nacional.
Terrible, o sea, hasta eso le sacan a lo cual.
¿Sabes que me sorprende?
No, no, pero es que ahora es, ya no es...
Por eso no he hecho el otro, no es el Rafa Perrone.
Que son hincha.
Sí, o sí, sí, sí. Ah, mira cómo esto la puede ser botija.
Es negocio, vamos a...
Es una red armada.
Claro, una red, cámara... Cámara, ojo, marketing,
si
redes.
Si la clavan, capaz que se meten 2 millones de euros.
Claro, claro, ese es el tema.
¿Y del exterior no vienen también a ver?
No, sé.
Hay captadores para el cliente.
Sí, varios gurises han ido
directo,
¿no? Claro, a jugar o a probar.
Claro. Me sorprenden los criterios para los tamaños de las canchas en los niños, porque, por ejemplo, este niño, Matías, recién estaba jugando en canchas chiquitas, ¿no? De dimensiones infantiles, 11 años. Y de repente, yo que sé, vas a ver a niños de 8 o 9 jugando por ADIC, que es la de los colegios, y los hacen jugar en canchas inmensas, más grandes que esa. Una vez que cumplen 9, de repente hay colegios que deciden, bueno, el partido se juega ya en cancha más grande. Claro, y entra un niño chiquito en un arco enorme, lo cagan a goles. Los hace, y decís, vos, ¿cómo van a jugar en esta cancha? Y después lo llevas al baby fútbol, y el baby fútbol sí, cancha chica, como acá. Pero falta un criterio.
Un abrazo grande para Jordi y Sabina. Familia política que está escuchando desde España.
En serio, ahora esos nombres no podían escucharlo desde otro lugar que no sea ahí, ¿no?
Claro, claro. Sí. Ya venimos con más contenidos y mensajes.